Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Gracias a Dios que es viernes. Viernes de reunión con amigos y familiares, y yo tengo aquí en el estudio dos buenos amigos. Viernes de recreación. Le voy a pedir al amigo Jorge Colbert que se sienta aquí porque no lo veo. Aquí veo a mi otro invitado, que es Kikito Meléndez. Saludos a ambos. Viernes de recreación, viernes de reunión, viernes de risas y sobre todo viernes de poner en perspectiva lo que ha sido la semana, las cosas que han ocurrido, las noticias que son noticias. Se acabaron las encuestas, yo terminé con encuestitis aguda bilateral grave. Porque las encuestas. Se pega. El problema serio de ese virus, ¿verdad? Encuestitis aguda bilateral grave. Es que aunque es contagioso, no hay vacuna.
No, de eso no hay vacuna.
No hay vacuna.
No hay vacuna, no. Y esto te digo, se pega, es una cosa impresionante.
No, muchachos, y le sacan los que aparecen y le sacan
Jorge
la hacen.
Fórmula, Jorge tiene una fórmula para poder cogerla con calma y suavizarla, pero yo no sé eso.
Con calma, Jorge.
Sí, Jorge la coge.
Mira, si Jorge no lo coge con calma, que hizo unas declaraciones el pasado viernes en este programa.
Yo sé, yo escuché.
Lo escuchó medio mundo, parece que el programa tiene... lo escucha alguna gente, ¿verdad?
Alguna gente, sí.
¿Alguien?
Jerry se quedó, esperó que se fuera Pablo José Hernández, que lo tenía yo ese día, pero lo había invitado previamente, porque la vez anterior que estuvo en el programa vino después que se hicieron la denuncia de los endosos, que le habían, a la licenciada Nelsa López, le habían cambiado el endoso, que está bajo investigación del FBI, ¿sabe? Que eso no se quedó en nada. Pues, y tenía yo la suerte de tener a Pablo aquí. Pues ese día termina Colbert, llega y yo le pregunto exactamente sobre todo lo que dijo. Jerry, que se tenía que ir temprano, no pudo irse temprano, se quedó. Y esa fue la primera plana del lunes. Así que mira, bueno, si fue un notición. Y tiene que ver con las encuestas. Pero mira, ¿qué sacamos de este proceso de encuestas? Que las encuestas no son hoy. Que las noticias cambian. Que un día en política puede ser definitivo, un día, un instante. Y que todavía queda tiempo para crecer, para mejorar. Faltan 3 meses para las primarias y faltan un montón, porque son en noviembre. O sea, ya yo quité la decoración. Cuando yo en octubre empiece a montar la decoración después de Halloween, ya usted sabe que es que viene la elección general. Y la gran lección es que todo lo que sube baja. Ahora, no sé si a la inversa es igual, que todo lo que baja puede subir en igual proporción. En la encuesta anterior, Jennifer González Colón estaba, pero muy por arriba de Pedro Pierluisi. Ahora, en la interpretación que hace el encuestador del Nuevo Día, donde mide esas fuerzas en el grupo llamado del corazón del rollo, los rajapapeletas, los que son de clavo pasado, pues en la distancia no es tan grande, es de 1%. La parte buena para los populares es que el Partido Popular, pues, le dieron respiración boca a boca y ha dado signos de vida, de vida, de vida. Los números no fueron malos ni para Jesús Manuel ni para Juan Zaragoza. No fueron malos ni para Teresela González, que empezó el otro día. Fueron malos para Manuel Natal. Para Manuel Natal, que muchos periodistas y muchas personas tenían la impresión que eso era la línea. El tajo del año, como el que dio en su momento Carmen Yulín Cruz, que ya no está, y el tajo del año como el que dio Alexandra Lúgaro, que ya no está en el panorama. Y curiosamente, esas dos figuras estuvieron cerca del triunfo en las pasadas elecciones de Manuel Natal. Yulín, que lo proclamó su hijo putativo y le puso recursos a su disposición, y de paso mandó al Partido Popular a que se quedara con la insignia que ya se iba a llevar la gente. Y Alexandra Lúgaro, que con una inversión mínima en redes sociales, revolucionó el país. Pero, ¿qué piensan ustedes? Vamos a empezar con Quiquito Meléndez.
Mira,
intencionalmente.
Esta encuesta, ¿verdad? Uno tiene que mirar, ¿verdad?
Dije intencionalmente.
No, yo sé que sí. Yo sé que, bueno, déjame quedarlo ahí, porque entonces se complica la cosa. Pero sí te puedo decir que las encuestas son eso, instrumentos de trabajo. Una encuesta no gana una elección, una encuesta no asegura el triunfo de nadie, te da una idea de por dónde va.
¿Y 5.3 millones de dólares ganan una elección o tampoco?
Oye, influencia. Porque te digo, eso tiene distintos
efectos. Señores,
efectos.
La cara de Jorge Colbert vale 1 millón. No lo están viendo, pero la cara de
el dinero en una campaña es uno de los activos más importantes, ¿verdad? Eso es porque no solamente habla de la fortaleza de la recaudación, sino también habla de la capacidad que tiene el candidato. Y eso, oye, esto no es cuestión de uno sobre otro. Esto es
hay quien dice que todos. De lo que habla es de que está en el poder y la gente quiere guisar y a lo mejor empiezan a donar para asegurarse su contrato.
Bueno, pero es que yo he visto candidatos que están fuera del gobierno que no son gobernadores, ¿verdad? Incumbentes, y tienen una capacidad de recaudación extraordinaria. Yo los he visto en el pasado. Yo estoy seguro que Jorge también los ha visto. Así que yo sé que cuando se ataca a un gobernante porque está recaudando mucho dinero, precisamente se les olvida en el análisis de que ha habido candidatos que no lo han hecho, ¿no? O sea, que sin ocupar una posición han recaudado mucho. Pero ¿por qué es importante? ¿A dónde quiero llegar? Cuando usted mira y compara las encuestas, particularmente la de Atlas con la encuesta del Nuevo Día, en principio, busque los números, no son diferentes.
La no, mayor no es lo mismo una de los no es lo números. Mismo una encuesta hecha por internet que una encuesta
sí, cara, no, oye, cara. Pero eso es un asunto de metodología que se puede discutir aparte, pero cuando tú miras el resultado de la encuesta, aceptación, nota, asuntos, y los comparas encuesta por encuesta, te das cuenta de que no son sustancialmente diferentes. Es básicamente lo mismo. Sin embargo, una se proyecta de una manera, otra se proyecta de la otra manera. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, aquí podemos especular, ¿verdad?, muchísimo sobre cuál es el significado, pero sí la parte importante es que en términos de la, por ejemplo, aceptación del gobernador, las notas, primer día de la encuesta, ¿te acuerdas? Obviamente en la encuesta del Nuevo Día dicen que el gobernador tiene malas notas, ¿verdad? Y que había unos issues particulares.
Y él dice que lo entiende, pero no es que la encuesta diga, es que él dice, sí, yo sé que uno tiene malas notas, uno está en el gobierno, de cualquier cosa, pues señalan a uno.
La encuesta de Atlas decía exactamente lo mismo. De hecho, el titular era que el 70% o casi 70% de las personas, no, eso le da más notas al gobernador, algo así. Así que cuando tú miras eso y después ves al gobernador ganando, dice, espérate, eso es básicamente consistente en las dos encuestas. ¿Por qué? Porque en la de Atlas básicamente se segregan los números, oye, y los PNP ponen al gobernador al frente. En la del Nuevo Día tú segregas los números y la base del partido pone al gobernador al frente. Claro, hay unos consultos con las cifras, pero el resultado, a pesar de que no está proyectado de la misma forma, sigue siendo
el
mismo.
¿Tú qué crees, Jorge? ¿Estás de acuerdo?
Yo bueno, en parte, yo creo que coincido en que las encuestas son instrumentos importantes.
Yo creo que está más de acuerdo conmigo que con Quito.
en una parte particularmente, en los resultados. Yo pienso que la, y siempre lo he señalado, la importancia de las encuestas, antes de mirar los resultados, hay que mirar la calibración, cómo se hizo la encuesta, la metodología, y si las proporciones de las variables, de los grupos que se encuestan, están correctamente calibradas.
Yo no entré en esa parte, que parece que es importante. Por
un ejemplo bien sencillo, y no estoy diciendo que este sea el caso de estas dos encuestas, pero yo he visto otras encuestas, por ejemplo, de hace unos años, bien, con unos errores inmensos que ponían, por ejemplo, 70% de los encuestados eran hombres, 30% mujeres, cuando el comportamiento electoral en Puerto Rico es a la inversa, hay más mujeres que hombres como electores. Así que eso es un ejemplo de cómo una encuesta o llamada encuesta puede estar errada totalmente si no está calibrada correctamente. De lo que yo he podido ver en estas dos encuestas hasta ahora, porque mañana sábado se publica el cuestionario y las métricas del Nuevo Día, así que podremos ya comparar los grupos poblacionales por edad, género, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora hay algunas similitudes y una gran diferencia. Similitudes, coincido con Quiquito que alrededor de entre el 65 y el 70% de los electores de todos los partidos y no afiliados en Puerto Rico rechazan la gestión del gobernador o tienen críticas a la gestión del gobernador. Ahora, un escenario es lo que piense todo el electorado, otro escenario es cuando se le pregunta a los PNP que van a la primaria, porque esa es otra. No solamente es a todos los PNP, sino los PNP que tienen intención de ir a la primaria, porque puede haber PNP o que se sientan PNP que no van a la primaria.
Y hay que informar que las medias van antes que los zapatos.
Exacto.
O sea, la primaria va
primero.
La elección
general. Por lo tanto, de lo que uno ve de la encuesta es que hay una diferencia entre lo que piensa el electorado en general a lo que puede pensar, ¿verdad?, el elector de primaria. Segundo, no hay duda que esto va a ser una carrera cerrada entre la comisionada residente y el gobernador. Y el, a mi juicio, y en la medida que sea más pequeña o reducida la primaria, es decir, mientras menos personas vayan a votar, le conviene más al gobernador.
Pero es tercero el Partido Popular y segundo Victoria Ciudadana.
No, porque
esa fue la discusión que teníamos, bueno, el viernes.
Pero y esa fue el señalamiento que hice de que validar un dato de que el Partido Popular estaba en tercer lugar y decir, ¿verdad?, lo que se planteó en ese momento, como aceptarlo como un hecho sin hacer un análisis de los cómo estaban los números, pues era un error. De hecho, en la encuesta del Nuevo Día, en efecto, se coloca el Partido Popular correctamente con sus votos similares a la pasada elección, que sobrepasó el 30%. El Partido Popular, porque hay confusión. Charlie Delgado, el candidato del Partido Popular, sacó 31%, pero el Partido Popular en voto íntero en esa papeleta sacó 35%.
¿Y el Partido Nuevo Progresista?
39%. Por lo tanto, la diferencia del PNP al PPD fueron, de hecho, el número exacto fue 4.57%. Esa fue la diferencia de la elección pasada. Ahora, en la muestra del Nuevo Día, la diferencia fue 36% PNP, 30% del Partido Popular. Es decir, casi 6%, porque fue 30.4 para ser exacto, pero bien similar al resultado de las elecciones, y por eso salen los números que salen en términos de las posibilidades de triunfo del Partido Popular. Yo creo que aquí hay dos elementos importantes, Carmen, en esas encuestas, haciendo la comparativa, y no es que la de Noticel esté mal, es que en el caso de Noticel, tú lo mencionaste, Carmen, como fue una votación por dispositivos electrónicos, siempre hay un alto número de electores que rehúsan revelar su afiliación política a un texto, a una persona que usted no sabe quién es. Imagínate. Y es mucho más certero cuando es cara a cara. Por eso es que si tú sumas el 23% que le dio Noticel a, ¿verdad?, como base del Partido Popular, y le sumas el porciento correspondiente de los que se identifican como indecisos o no afiliados, te da un número similar al número que sacó en el 2020. Lo que pasa es que yo presumo, y es mi interpretación, de que hay una gran cantidad de electores del Partido Popular, probablemente servidores públicos, empleados públicos, que decidieron por celular o por una computadora no identificarse y cayeron en otro grupo. Así que esa puede ser una distinción.
Una pregunta importantísima es si la persona está inscrita.
Esa es otra.
Porque si uno está inscrito, ¿qué importa si le gusta o no le gusta?
Si es electoractivo o no.
Está cuestionando un elector que no va a votar.
Imagínate.
Y el otro punto importante, Carmen, que nos ha mencionado, y que este sí fue distinto, y hay que darle pensamiento, y no salió antes de ayer, sino el día anterior, y fue en la página 10 del Nuevo Día, donde dice que de los no afiliados, que en esa encuesta, por los cálculos que ellos han presentado, más o menos como 15.7% de toda la muestra, dice que de los no afiliados hay un número considerable, de alrededor del 23% de todos los no afiliados en Puerto Rico que están dispuestos a ir a votar a la primaria del PNP. O sea, para que tengamos idea de lo que estamos hablando, no es lo mismo los indecisos del PNP que los no afiliados de todo el electorado. El 23% son un montón de gente, Carmen. Por lo tanto, la pregunta aquí es, y esa no, la pregunta no se dio o los resultados no se han dado, si encuestaron a esos indecisos, a esos no afiliados que tienen la intención de ir a la votada primaria, ¿cómo rompería ese voto? Porque eso sí puede decidir la elección entonces.
No,
es bien alto.
Es una cantidad.
Y a mí esa me llamó la atención, porque mi recuerdo, y quizás aquí también puedo ayudar en esto, pero la última vez que yo recuerdo que una gran cantidad de electores no afiliados entraron a una primaria,
Luis Fortuño.
fue para Luis Fortuño contra Pedro Rosselló y fue determinante.
Eso garantizó que el triunfo de Luis Fortuño se prepara a 19%. Así
fue. Imagínate.
Pero no sabemos quiénes son. No, o sea, y sería un ejercicio interesante ver si.
Pero está ahí. Yo quiero traer dos asuntos que vamos a discutir un poquito más adelante en el programa. Número uno, la decisión de una jueza que no encontró causa para juicio en el caso de Mariana Nogales. La pregunta es, ¿queda exonerada Mariana Nogales? ¿O queda exonerada únicamente en el tribunal y no exonerada ante la opinión pública? Y por otro lado, la visión de algunos de que no debe ir el FEI en alzada. El fiscal Ramón Mendoza y la fiscal Fuster, a quien estuve yo ayer en este programa, dicen que el trabajo de la corrupción es ir hasta las últimas consecuencias y que ese es el fin que nos anima. Y que van a ir en alzada. Pero otro tema que quiero es, hoy hay un tema electoral importante, que es la vista de los candidatos populares, un grupo que demandó a Victoria Ciudadana y que le está diciendo, no, mire, ustedes tenían que cumplir el día 31 de diciembre. Si no cumplieron, pues entonces la situación cambia, no es que no tenían que reconocer endoso, ustedes tenían que certificar un candidato único antes del día 2, que obviamente fue fin de semana. Eso lo están debatiendo. Escuché al licenciado Torres Viada, de la otra parte estuvo hablando Iván Rivera, el licenciado Francisco González, que tiene un estilo bien sencillo para litigar. Los otros estaban hablando, Torres Viada, de la hermenéutica auténtica que tiene como reto ante usted, su señoría. Y él hablaba como más o menos normal. Los jueces, los pleitos políticos son un tostón. Y Anthony Cueva le han tocado todo, así que estoy segura que es lo que quiere, que vayan al grano, que no le recuerden la hermenéutica difícil de entender del reto que enfrenta su señoría. Porque lo otro es que la encuesta de hoy, yo no sé si es porque yo soy una optimista empedernida, pero dice que reina el pesimismo del electorado con la situación actual. Yo no veo muy pesimistas a los populares. Yo no veo pesimistas a los PNB, tan encendidos en el fragor. Y esos números lo que hace es que le dan ánimos a los que estaban, que decían que estaban muertos, que habían desaparecido del papeleta, le tienen que dar ánimo. Pero ¿tú crees, reina el pesimismo del electorado con la situación actual? Porque entonces queda mal el gobernador, que dice que hay menos desempleo, que hay más chavos, que se está construyendo, que hay un momento económico bueno, que hay más empresarios.
Eso es una... Hay que ver las métricas que se usó. Yo creo que esa parte es importante. Eso, como dice Jorge, mañana vamos a tener un cuadro más claro sobre eso. Pero sí, la encuesta refleja que hay un pesimismo. Pesimismo, claro, eso podríamos extrapolarlo con el primer día de la encuesta. El primer día de la encuesta habla de que hay incomodidad, ¿verdad?, con la gestión del Ejecutivo. Así que por eso es que no me sorprende, aunque yo creo que también es un hecho de comunicación. Y esto le pasa no al gobernador actual, le pasa a todos los gobernadores, el hecho de la comunicación. Tú fuiste secretario de Asuntos Públicos, Jorge, y tú sabes lo difícil que es comunicar la gestión.
¿Tú te sientes pesimista ante la situación
actual? No, tengo que decir que no, categóricamente. Porque
mira qué interesante. ¿Tú te sientes pesimista ante la situación actual o ves que hay más
siempre ebullición?
Yo creo que en términos generales hay temas que hay optimismo, hay otros que son preocupantes. El temas como la violencia de género son temas serios, preocupantes. Hace muchísimos años, por supuesto. Y ese clima de pesimismo o negatividad ha estado presente en muchas encuestas, en muchas administraciones, en un sentir bastante generalizado, sobre todo con temas neurálgicos como son temas económicos, temas de crimen, etcétera.
Y cosas que no se le han explicado bien al país. Por ejemplo, yo oigo personas diciendo que si va a heredar el país un cargo y que si solamente lo que le van a condonar es el 75% de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, 75% de la deuda, que eso es mejor de abandonar ese pleito, porque hay que tener respeto por los pensionados. Si se abandona el pleito, se desestima la quiebra. Y no hay No hay pensionados y no hay patutías.
Lo que pasa es que ahí en el discurso populista, que oye, esto suele pasar mucho, siempre es bueno, o sea, para efectos de afuera, ¿verdad? De la cuestión política, tú vas a escuchar muchos políticos que de manera irresponsable, no van a pagar nada, no hace falta, eso es ilegal. Oye, usted puede tener la opinión que sea, que esto se ha evaluado, la Junta de Control Fiscal ha hecho todas las gestiones habidas y por haber, y ellos lograron una negociación.
Pero Kikito, mira,
que está el 75%.
Yo no soy abogada, baby, no sé, no, después habla un poquito más sencillo. Si a mí, yo compré a 100 cada una de las acciones, sí, de al máximo, al precio en que estaban, las acciones.
Dólar por dólar.
Dólar de la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo hice a conciencia, porque soy puertorriqueña, y alguien me dijo, un político destacado que no voy a mencionar, Eduardo Batia, me dijo que, ¿y por qué no invertiste en Disney? Y digo, bueno, yo invertí en Puerto Rico porque aquí es que voy a quedarme, aquí es que voy a vivir, sea cual sea el destino final de este país. Si me decían a mí, mira, pierde el 70, de cada 100 pesos que metiste, vas a perder 75 y te vamos a dar 25. Yo sabía que eso venía y no cogí 25, pero cogí 40 dólares de cada 100 que invertí. Eso es una pelambrera, eso es, perdí más del 50% de mis ahorros de 40 años. Mira, sí, más del 50% de mis ahorros de 40 años. Pero en esta situación que dicen algunos, eso que lo pague, Alejandro García París, o que lo pague Fortuño, o que lo pague Aníbal, pues, empiezan a mencionar gobernadores populares y PNP, que el bipartidismo que tenemos, claro, que hemos tenido. Pero la verdad es que, mira, que te acepten un ajuste del 75%, ¿qué tú crees, Cole?
Imagínate, ¿verdad? O sea, te están recortando una deuda, yo creo que está rondada a los 9,000 millones de dólares.
Casi 10.
O sea, una cantidad significativa.
Tres cuartas partes.
Ahora, el punto, Carmen, y un poco lo que decía Kikito, y yo coincido, o sea, siempre va a haber gente
desanimada,
siempre va a haber gente que no importa lo que uno haga, o el gobierno haga, o los legisladores hagan, o el gobernador haga, siempre va a haber crítica, y eso es parte del proceso, y uno tiene que entenderlo. Pero lo importante ahí a los funcionarios electos es que no pueden perder el foco de lo que son, claro, sus obligaciones
y deberes.
Y sus deberes. Y en ese sentido, bueno, o sea, y aún en las elecciones, nadie gana con la unanimidad de los votos. Tú ganas con la mayoría de los votos. Pues no vas a poder convencer al 100% de los electores. Tienes que
asegurarte de los votos que se emiten.
Correcto. Y por otro lado, se cuentan los que votan, porque esa es otra también. El que no vota, bueno, pues está chévere, puede quedarse hablando por la radio, llamando a los programas de radio, escribiendo en las redes, mandando cartas, chévere, pero su voto no cuenta para efectos de elegir
un gobierno.
Por decisión propia, porque nadie lo obligan a votar. Hay otros países que sí, sí, pero en Puerto Rico no. Por lo tanto, Carmen, aquí depende, o sea, el liderato se mide en gobernantes, en funcionarios, en todos los sectores, privado, público, en tercer sector, en los momentos que tienes que mantener firmeza en la toma de decisiones, que tengas todas las herramientas y todos los elementos de juicio para decir, este es el camino correcto y lo voy a hacer.
Tengo que ir a la pausa, pero tengo que hacer una pregunta porque se me va a olvidar. Uh-huh. Y estoy por hacerte esta pregunta hace un montón de tiempo. ¿Qué importancia tiene en que uno salga primero en la papeleta si son dos?
Bueno, porque que sale gana. Tiene mandato, tiene autoridad, tiene legitimidad para tomar decisiones.
No, que el que tú tengas la posición número uno o la número
dos. Tú dices en la papeleta. No, bueno, que uno lee, nosotros leemos de izquierda a derecha y se ve primero, pero fuera de eso. Yo creo que ¿quiénes son los que leen de derecha a izquierda? Nosotros leemos de izquierda a derecha, así que se ve primero. Yo te digo, a mí cuando yo aspiré, a mí hubo un año que me tocó el 13, otro año me tocó el 15, creo que fue el 14.
¿Y saliste?
Salí las dos veces.
Gracias, Carmen.
Me tocó el primero.
¿A ti?
Las últimas dos primeras.
¿Ah? Mira, eso es cuestión de, la gente va a mirar el candidato. Más importa el factor reconocimiento que tiene ese candidato.
Y el contenido de las ideas.
Ah, bueno. Eso es importante. Pues creo que van a debatir Jesús Manuel y Zaragoza. Te voy a dar pausa, regreso con más En Caliente. Hoy es Día de la Mujer Trabajadora. Yo lo sé, lo que me moro, trabajando. Tengo, todo el mundo sabe, tres trabajos. y he trabajado toda mi vida, desde la edad de los 10 años, vendiendo cosas, de todo. Conmemoramos la gesta de un grupo de mujeres que levantó la voz ante las condiciones infrahumanas de trabajo y murieron quemadas. De eso es que se trata, no se trata de flores, ni de elogios, ni de reconocimiento. Es recordar a las que nos precedieron y estuvieron dispuestas a dar su vida por el adelanto de las otras. Todavía el 1% de la riqueza del mundo está en manos de las mujeres. La pobreza tiene cara de mujer. Voy a la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
El número uno por acumulación al Senado es Carlos Díaz, que era PNP y ahora es popular, pero se le olvidó cambiarse la camisa. Usó la foto del PNP.
Listo, te debe cambiar la colorada. Bueno, tengo una barata por ahí.
La podía hacer con Photoshop. A veces
pues, sí, claro. Claro. Porque, pues, nada, yo no tengo ya tanta ropa. Yo lo que pasa es que le digo, cuando hacen el Photoshop, cambia el color al blazer para que no se vea que es el mismo. Bueno, ahí está, mientras nosotros hablamos y compartimos este viernes esta tertulia de opiniones, ¿verdad? Está a la vista ante el juez Anthony Cuevas y escuchaba los argumentos. Es un caso que es importantísimo. Es importantísimo a candidatos, y hay candidatos buenos de Victoria Ciudadana que están, que no recogen endoso, pero que se perjudicarían de con esa, si es una decisión en favor de los aspirantes populares. Uno de ellos, Olvin Valentín. Pero una de las cosas es que nadie está por debajo de la ley, pero tampoco por encima. Y lo que es igual no puede ser ventaja. Aunque el caso es difícil, yo traté de explicarle a algunos amigos de Victoria Ciudadana, en el caso de Eliezer Molina, que ellos salieron muy con mucha vehemencia a defenderlo, yo le dije, no, mira, va a ser difícil porque el PNP colgó yo no sé cuánto, porque llegaron 15 minutos tarde. Esto no es cuando uno quiera o... Y las pruebas de dopaje tienen que ser selladas. Aunque tú seas paciente de cannabis, tú lo das. Después tú das o le adjuntas la certificación. Pero no, yo no me la voy a hacer porque... Además que ya lo sabía Eliezer Molina porque él se postuló en una ocasión anterior. Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Tú crees que ese es un caso difícil para resolver o que el juez podía resolver rápidamente y fallar en favor de Victoria, la posición de Victoria Ciudadana?
Mira, yo lo que creo es que aquí el código electoral es claro. Y yo creo que, ¿verdad? Esto no es una ley electoral, esto es un código. Y los códigos son legislación codificada que tú tienes que mirarla. No puedes mirar un artículo te gusta y el otro no me gusta. Tú tienes que mirar los códigos en su totalidad, porque precisamente esa es la forma correcta, por eso que son codificadas las legislaciones. Y entonces, en este caso en particular, el planteamiento, ¿verdad?, es de los populares y de algunos PNP también que están demandando, ¿verdad?, es que estas personas tenían hasta el 31 de diciembre para hacer un método alterno, no lo hicieron, y entonces ese método alterno se hace, o se supone que se haga, ahora en este año, en el 2024.
Que al principio usaban indistintamente primarias por método alterno. O sea, pero vamos, pero es a tener importante. Una primaria. No hay primaria, es primaria y son primarias de ley. Pero el método alterno es el método alterno, pero entregar y ser certificado como candidato, esos son otros.
Pero lo importante que la gente entienda, entonces aquí hay dos elementos, dos artículos que tienes que mirar en conjunto. Y si se miran en conjunto, ¿para qué no hay más nada que buscar? Yo creo que el artículo 2.3, particularmente, esas son las definiciones del Código Electoral, define la figura del aspirante o aspirante primarista. Dice, toda aquella persona natural que participe en los procesos de primarias internas o los métodos alternos de nominación de un partido político en Puerto Rico con la intención de, o que realice actividades de recaudación, bla, 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 todo eso. Pero mira qué interesante, toda aquella persona que participe en los procesos de primarias internas o los métodos alternos de nominación. Esa es la definición de aspirante. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque entonces cuando tú vas al 715, el artículo 715 del Código Electoral te dice peticiones de endoso a aspirantes primaristas y candidatos independientes. Cuando tú miras la parte, el inciso, subinciso 3, dice, cualquier elector que desee concursar en una primaria como aspirante o como candidato independiente, pero como aspirante, es la parte importante. Eso ya está definido e incluye los métodos alternos. Entonces, cuando un elector desea aspirar, concursar unas primarias, ¿verdad? Como aspirante o candidato independiente, además de cumplir con los requisitos de esta ley y los reglamentos de su partido y la comisión, deberá presentar ante la comisión la cantidad de peticiones de endoso requerida por esta ley para el cargo público electivo al que interese aspirar. Así que cuando con toda esta controversia, y yo sé que hay mucha emoción, es un asunto emocional, porque aquí van a decir que si están dejando sin franquicia política un grupo de personas y que esto es... Oye, esto es... yo creo que lo que yo quisiera decir, no lo puedo decir por radio, pero esto es una gran metida de pata del equipo particularmente electoral de Victoria Ciudadana, que no hizo el trabajo, ¿verdad? Apropiadamente, y le podría, no, yo no estoy diciendo que le va a costar, porque yo no me toca resolver a mí, pero partiendo de la premisa de lo que tenemos, del código vigente de la elección actual, oye, el juez, si aplica la ley, el código, como tiene que aplicarlo, aquí no hay para nadie, y va a tener
el que problema, certificarlo y va para fuera. Y voy a escuchar a Colbert, es que el PIB, que es parte de esa alianza y que también tiene métodos alternos,
pero cumplió, lo hizo en diciembre.
Lo hizo antes. ¿Cómo tú lo ves? Tú no lo ves tan fácil, ¿verdad?
Yo lo veo un poco más complicado. Primero, hay dos fechas clave en esta discusión. El 30 de noviembre, que era la fecha límite para entregar los reglamentos de los partidos que fuesen a acogerse al método alterno. Y el 30 de diciembre, a mediodía, que es cuando vencía la radicación a los candidatos de todos los partidos. Lo que pasa es que como el 30 de diciembre cayó sábado, se rodó para el próximo día laborable, que es el día 2 de enero, a las 12 del mediodía. Okay. Lo que se supone que ocurriera, y mi interpretación es que todos los candidatos, irrespectivos si se fueran por primarias o por método alterno, tenían que radicar todos los documentos, fuese por partido, método alterno o candidatos independientes, porque tienen que cumplir con los requisitos de ley, planilla, asume, CRIM, etcétera, etcétera. Así que todo el mundo tenía que radicar. Hasta el día 2, a las 12 del mediodía, que era la fecha y hora fatal. Quiere decir, si usted no entregó los documentos a esa hora o no presentó evidencia de que estaban en trámite, que es el caso de Eliezer Molina, usted quedó fuera. Esa era una fecha fatal. No hay bendito, ni damos una oportunidad. No, es que la ley no permite que se extienda más allá de esa circunstancia. Mi interpretación de la ley es que, como todo el mundo se supone que radique, los candidatos, recordemos que para la primaria son aspirantes, los candidatos son cuando ya están certificados para la papeleta en noviembre. ¿Qué fue lo que pasó en el PIB? Cuando se cerró el
proceso. Pero lo que dijo Quiquito es que aspirante, por definición, le aplica al que se acoge al método alterno o al que se acoge
claro,
a la primaria.
Pero el punto aquí es, la clave y la diferencia del PIB fue que el Partido Independentista postuló los candidatos sin que haya disputa de candidatura. Quiere decir que al ser
eran
un candidato único
son
certificados y no tienen que buscar peticiones de endoso. Así que eso está aclarado. Eso no es objeto de discusión. Ni Juan Dalmau, ni María de Lourdes Santiago, ni Denis Márquez, ni los candidatos que ellos tienen a sus puestos electivos. Como no hay disputa de candidatura, todos quedaron certificados sin necesidad de buscar peticiones de endoso.
Ellos dicen que abrieron un método alterno, ¿verdad? Que había una asamblea y que en la asamblea escogió.
Claro, la nominación, claro. Pero eso es un asunto interno de nominar, de los arreglos de ellos. Sí, la plancha de ellos.
Exacto.
O el mollero, lo que sea, la tradición, lo que sea. Pero para efectos de la ley, como radicado solamente uno para los puestos que ellos decidieron llenarlo, pues al no haber competencia se certifican, son así ya es. Candidatos oficiales bajo
así
la ley.
Así sería más fácil para los partidos, que fuera uno solo, ¿verdad? Que
antes no tuviera así, que era así.
Eso pasaba mucho antes, ¿verdad?
Era así, ¿verdad?
Primero a mí que mi papá así. Lo mandaron a buscar de la universidad. Sí. Pues,
te allí. Ahí te vete que tú eres el candidato
pero,
único.
El candidato único. El caso particular de Victoria Ciudadana es que en efecto hay disputas de candidaturas a cargos electivos y a comisionados residentes, y la ley establece que un partido, y aquí lo que trae Quiquito, que un partido que no nomine, o en este caso si se descertifica aspirantes al cargo de comisionado residente, esa posición y al menos uno por acumulación en Cámara y Senado, pierden la franquicia electoral. La duda sería si tiene aplicación inmediata o luego del ciclo electoral que está corriendo. Esa es otra controversia.
Sin
embargo, yo, ahora, lo de la franquicia electoral, le había dicho Manuel Natal, que ellos no le importa perder la franquicia porque ellos la
bueno, pueden renovar. Bueno, pero el punto, está bien, lo que pasa es que quizás el licenciado Natal no pierde perspectiva. Que si tú pierdes la franquicia electoral y se aplica de manera inmediata, no solamente tienen que desalojar toda la Comisión de Estatal de Elecciones, todos los empleados del Movimiento de Victoria Ciudadana, es que no tienen representación en las mesas el día de las elecciones. Eso tiene un costo de representación a los partidos si se aplica de manera inmediata. Eso es una controversia.
Pero al tener un candidato de ley, como ellos dicen, pues entonces no perdían la franquicia.
No, sí, Carmen, porque la ley exige que tengan que tener comisión residente y si descalifican a Danilma Rivera Lacen y al otro candidato, se queda vacante y pierden la franquicia. Errores, la controversia sería si errores. Es futura o es inmediata. Ahora, el punto de controversia aquí es si los legisladores del Partido Popular, y eso yo no sé si el juez lo ha resuelto, tenían legitimidad para impugnar candidaturas donde ellos no están corriendo contra esas personas. Eso es un planteamiento que se ha hecho, que me parece que hay que examinar, porque ninguno de los que impugnó está corriendo con los que demandaron.
El PNP está demandado y creo que se unió la doctora que no recogió, Maridalia, la que no recogió los endosos para la candidatura de comisionada residente.
Es un planteamiento que el juez tendrá que resolver.
Eso, ella tiene estándar.
Yo lo que pienso es, Carmen, que es un tema, ¿verdad?, de interpretación, reglamento y la ley. Obviamente la ley va por encima de cualquier reglamento. Y yo creo que el juez tiene múltiples maneras de resolver esto. Puede, por supuesto, puede desestimar la demanda y certificarlo, como puede darle, ¿verdad?, declararla lugar y descalificar a todo el mundo, y las implicaciones que tendría sobre la franquicia electoral sería otro pleito separado, probablemente.
Yo pienso que por ahí, esa es la más.
Y eso también puede apelarse, así que sabemos cuánto dure más esta película, ¿verdad? Pero no hay duda que yo creo, Carmen, que el juez lo que va a hacer, y yo creo que sería una aportación a la democracia puertorriqueña, es que tiene que resolver la controversia. Primero, si procede la necesidad o el requisito de erradicar endosos, sí o no, porque es que eso tiene aplicaciones prospectivas y a eso hay que sacarlo sobre la mesa. Si él quiere aplicar, decir, porque lo ha hecho en otras decisiones, que él va a aplicar esa norma prospectivamente para el próximo ciclo electoral, que eso probablemente será impugnado en los tribunales también.
No, que lo que la consecuencia de eso es que si él hace eso, tiene que entonces permitir que Marigdalia aspire.
Y entonces tendría que volverse a abrir un proceso de erradicación de candidatura.
Y eso menciona el caso de
Marigdalia. Y eso es la parte interesante.
No solamente eso, voy porque a traerte otro ejemplo.
A todos los
candidatos. Y voy a traerte otro ejemplo cómo se complica la cosa, ¿verdad? Y no me quiero adelantar, pero que si se resuelve que en efecto hay una vacante en la candidatura oficial hoy del alcalde de Ponce, eso tiene implicaciones sobre los otros posibles aspirantes y van a radicar las peticiones de endoso. Así que ese es otro proceso que también que queda pendiente a que se resuelva este caso.
Correcto.
O sea que aquí hay múltiples cosas complicadísimas, pero ¿sabes qué, Carmen? Gracias a Dios, para eso están los tribunales, para que resuelvan las controversias legales y agotar los foros.
Hablando de tribunales, algunas personas piensan que el FEI no debe apelar en el caso de Mariana Nogales. Yo entrevisté a Mendoza y a la fiscal de usted, y ellos dijeron, mire, nosotros somos un equipo anticorrupción independiente y vamos a llevar nuestro caso porque nuestra prueba es contundente y lo que queremos es que se vea la prueba. Y la prueba no ha desfilado, ni tenemos prueba contundente. Y que estuvo Ética Gubernamental ayer y decía el director de Ética que lo que está mal, lo que estuvo mal, porque yo le pregunté si le habían negado a Mariana Nogales la oportunidad de enmendar el informe, porque eso es lo que reclama el partido Victoria Ciudadana, y él dijo no. Lo que pasa es que cuando ella lo quiso enmendar, ya había una investigación. Usted puede enmendar hasta una fecha si no está bajo investigación. Y aquí fue una entrevista de Normando Valentín, donde ella habla de que sí, de que tenían las propiedades en la zona marítico-terrestre, esto, pero que ahora estaban bajo su mamá, pero que ya no estaba. Esas cosas hay que informarlas. Ética no tiene cómo saber si tú eres un candidato, que eres la primera vez que estás postulándote. Por eso da por bueno el informe que tú deduces. Ya dice que se le olvidó llenar ese encasillado para decir que era presidenta, tesorera e incorporadora de esa entidad millonaria, pero En Victoria Ciudadana, algunos abogados me dicen, no, si eso es una cuestión de una X, por, y a todo, a ti no se te ha olvidado nunca algo. Oye, pero en la planilla no se me olvida informar los ingresos, porque si se me olvida, me pasan por la piedra. A uno se le olvidan cosas, pero hay cosas que... Ay, no, y tú no estás confundido con el nombre de tus hijos. Sí, esos son olvidos que le pueden pasar a cualquiera, pero en un encasillado que dice que no, que te están recordando, que te están... No es que tú tienes que voluntariamente escribirlo. Ah, no me lo pidieron. Te dice ahí que tú contestes ese renglón. Pero bueno, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú crees que quedó exonerada ante la opinión pública y que el FEI debe dejar esto tranquilo y no seguir con...? Porque ya Andreu dijo que eso le estaba costando demasiado al pueblo de Puerto Rico.
Oye, es que todos los casos, procesar a un individuo, a cualquiera, procesar una un caso de alcohol, ¿verdad? Un asunto, una persona que detienen por alcohol, el Departamento de Justicia, y pues, oye, para que se pueda aprobar el caso, tiene que llevar ante un juez varias veces a un policía que va a estar allí, tiene que llevar también a un perito típicamente de ciencia forense, tiene que llevar a la persona que adiestró, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues esas son inversiones que el Estado hace todos los días para procesar todo tipo de casos. Claro, estamos hablando
ahora... Pero debe apelar el FEI.
De un caso de corrupción pública. Y en este caso, y es importante, ¿verdad? Yo no voy a adjudicar si el juez, o sea, si es culpable o no, eso le corresponde a un juzgador en su día. Pero sí es importante de que la política pública, no de esta administración, que yo sepa, yo creo que de todas las administraciones pasadas y lo que están proponiendo, ¿verdad?, de todos los candidatos a la gobernación, de que están corriendo para la gobernación, es de que sus gobiernos sean libres de corrupción. Y tú tienes que entonces mantener una agencia que tiene la obligación.
Pero la jueza la exoneró.
Bueno, la jueza entendió, ¿verdad?, que con la prueba que se le presentó no había causa. Pero los fiscales dicen que ellos tienen prueba suficiente y que se pasó.
¿Y ante el país quedó exonerada?
No, porque aquí yo creo que la gente adjudicó ya, pero lo más importante que eso es que si finalmente no existe esa prueba, vamos a decir que no existe, pues entonces lo que va a suceder es que cuando los fiscales vayan a donde el próximo juez, pues el juez le va a decir que no, y entonces ella va a quedar vindicada. Eso es así, eso es elemental. Por lo tanto, ¿por qué tenerle miedo al proceso? Yo creo que, mira, lo que ella misma debe estar pidiendo, vayan y hágalo rápido para salir de esto, porque vino una elección por ahí. Digo, si finalmente la certifican para coger.
¿Tú cómo lo ves, Teo?
Bueno, yo fui miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes durante los tres términos que estuve en la Cámara. Y tú recordarás que se manejaron dichos bien complicados.
Que tiene funciones limitadas, porque no hacen investigaciones de casos criminales, ni contratan peritos, o sí pueden.
Podrían hacerlo. No se emiten... la investigación legislativa contra un miembro del cuerpo es para medidas disciplinarias, no determinar, ¿verdad?, la comisión de delitos, sino se hace un referido.
Te lo traigo porque,
para que justicia porque determine.
Gente de Victoria Ciudadana lo que sostenía, porque tuvimos un programa sobre eso, es que ya, no, y el propio Andreu Fuentes, ya ética de la Cámara pasó juicio sobre eso.
Lo que pasa es que la Cámara pasa juicio sobre posibles violaciones al código de ética de la Cámara, y uno de los elementos es el contenido de los informes financieros. Si hay otro delito, por ejemplo, que le imputan de conspiración para evasión contributiva, eso es otro tipo de delito que se ve en otro foro. Que
la
sería,
imputación en este último caso es de falsedad ideológica y exacto, de perjurio, exacto. De mentir bajo juramento.
Y eso, en el caso de la Cámara de Representantes, si es que hubiesen detectado esa evidencia para eso, se hace un referido al Departamento de Justicia. Ahora, lo que te puedo decir, Carmen, es, de la información que recuerdo de este caso, que ella alegó que se le olvidó poner en unos informes una serie de propiedades y todas estas posiciones que ocupaban en corporaciones, pero además que había depositado una cuenta o tenía unas cuentas de alrededor de $1,000,000 en efectivo. Y yo solamente te voy a decir lo siguiente, Carmen. Yo estuve tres términos en la Cámara de Representantes y Kikito se va a acordar de esto. Los legisladores en aquella época, no sé si ahora, le daban la liga de AA de béisbol unos cartoncitos chiquititos que era para poder ir a los juegos de AA, que el valor, mi recuerdo, era como de $8 al mes. Al mes, un cartoncito, que si se caían dos gotitas, se desaparecían las letras. Ese cartoncito de 8 pesos, yo lo ponía en mi informe de ética, Carmen. Y nunca se me olvidó cada vez que vieron el cartoncito. No me olvidé de 8 pesos. Si ella se olvidó de $1,000,000, caramba, pues, ¿verdad? Una cosa bien sorprendente. Ahora, que la implicación de ese incumplimiento, indudablemente que tuvo, porque no lo divulgó, no lo comunicó en su informe, y no sé, ¿verdad?, cuál fue la determinación del Código Ético de la Cámara. Eso es una violación ética.
$2,000.
Y es una violación del Código y una violación de la ley. Ahora, si eso conllevó, que es lo que aparentemente el fiscal especial independiente ha determinado, que hay otros posibles delitos, ¿verdad?, como producto de esta investigación, bueno, pues eso le corresponde decirlo al tribunal. Ahora, yo no tengo la menor duda que en lo referente al contenido del informe de ética, por supuesto que violó la ley, violó el código, que la sanción o la penalidad sea cárcel. Ah, bueno, esos son otros $20, porque eso no es necesariamente, ¿verdad?, conlleva cárcel. A lo que voy es, si el FEI debe, que es tu pregunta original, si el FEI debe continuar o no con este caso, yo parto la premisa que el factor económico, vamos, si es costoso, si es una ganga, no puede ser el juicio. Tiene que ser si hay la evidencia para procesar un miembro de la Asamblea Legislativa que pasa a juicio, que legisla, que vota sobre asuntos legales de ciudadanos, sobre las contribuciones de los ciudadanos, sobre los procedimientos del Departamento de Hacienda.
El testigo de ética que ayer me dijo Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética Gubernamental, fue atropellado, fue empujado por una de las personas que fueron en el pasillo a vitorear a Mariana Nogales. Es el mismo que logró la convicción de Tata Charbonnier, de Néstor Alonso y de Ángel Pérez. Y ahí no hubo ningún, cuando lo empujaron,
no hubo ningún empujón.
No hubo ningún empujón, pero vamos a ver.
Pero es que son, ¿verdad? La corrupción se combate siempre y cuando me toque a mí. Eso es lo que dicen ellos, tú sabes.
Pero ante
eso,
el país, ante sabes, el país es quizás cuidado. Lo que chocó ante el país es la vehemencia con que combatía al capitalista explotador en Rincón, claro. Al rico que tiene propiedades en la orilla de la playa, y luego se le olvidó que su familia
y el discurso incendiario de muchos líderes de estos movimientos, de que los populares y PNP son el bipartidismo de la corrupción. Pero yo no recuerdo ningún legislador del Partido Popular que se haya olvidado poner en su informe de ética $1,000,000, Carmen. No recuerdo ni un solo nombre, ¿sabes? Ni uno de Popular que se le haya olvidado.
Yo tampoco
recuerdo. $1,000,000 en una cuenta, no recuerdo a nadie que se le haya olvidado.
Yo voy a ir a la pausa, soy Carmen Jovet. ¿Qué va a pasar después de las primarias del supermartes? Ya prácticamente Trump se siente candidato único, Nikki Haley se retiró. Biden, pues, no tenía oposición y el país, la nación americana, tiene ante sí esas dos opciones. Trump y Biden.
Aquí hay mejores opciones.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.